Compartiendo panorama sindical a esta hora en la radio Carillón 94.1, jornada de lunes 8 de abril. Oiga, avanza rapidísimo este cuarto mes de la temporada y usted sabe que en tránsito tenemos la operación Renta. Atención a las socias y socios de nuestra organización y en general para todos los contribuyentes que este mes tienen que cumplir con este trámite. Está con nosotros muy buen amigo nuestro, de nuestro programa, de nuestra radio, de nuestro sindicato, ex dirigente sindical, de profesión contador auditor, miembro también del Colegio de Contadores de la ciudad de Calama, la provincia de Loa, para hablar justamente de esta operación Renta, don Jaime Gras Hoyo. ¿Cómo está, don Jaime? Buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Justo, y buenos días a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestra división, especialmente a nuestros socios y socias, y también a todo la comunidad de Calama, quienes sintonizan la voz de los trabajadores.
Así es, pues. Antes de ir con la información propiamente tal que interesa a los socios de nuestro sindicato, en términos generales, Jaime, este proceso se extiende, el de la operación Renta, ¿hasta cuándo? Y en materia de fechas, ¿cuáles son los hitos importantes?
Bueno, el proceso de operación Renta, año 2024, todos aquellos contribuyentes, tanto de primera categoría como de segunda categoría, tienen que presentar sus declaraciones de renta de acuerdo a los plazos estipulados por el Servicio de Impuestos Internos. Caso puntual, todos los contribuyentes que pagan, que tienen que pagar, declaración de impuesto a la renta, esta es hasta el día 30 de abril. Y aquellas personas, puntualmente las personas naturales, que recuperan impuestos, pueden hacer su declaración hasta el 10 de mayo. Esas son las fechas oficiales que tiene el Servicio de Impuestos Internos con respecto a esta calendarización. Ahora, también podemos señalar que aquellas personas que presentan la declaración, por ejemplo, entre el día primero al día 8 hasta el día de hoy, su devolución, ¿no es cierto?, va a ser el día 26 de abril. Esa es la novedad que existe este año.
Se paga antes.
Se paga antes. Es un beneficio. Dar gracias a este Servicio de Impuestos Internos es fabulosa, está muy bien avalada y muy bien respaldada con su información por los agentes retenedores. Esta declaración se paga justamente este mes, pero sí aconsejarle a todos los trabajadores de nuestra edición, independientemente de qué sindicato sea, no presentar aún la declaración de renta, producto de que nuestro agente retenedor, que es CODEL con este efecto, tiene un solo RUT a nivel corporativo. Y por lo tanto hay algunas decisiones que aún están recalculando algunos bonos. De hecho, hace unos pocos días atrás también sacó una circular e informativa nuestra empresa, donde pide abstenerse de mandar la declaración de renta hasta que prácticamente no esté prácticamente aprobada por el Servicio de Impuestos Internos la declaración jurada con respecto a las remuneraciones de cada una de las divisiones.
Porque si no, podría ser impugnada su declaración.
Obviamente, en vez de recibirla el día 26, va a quedar impugnada y esta declaración nuevamente va a ser devuelta por ahí por junio. Entonces, realmente, y además va a ser engorrosa porque lo más probable es que lo van a llamar a fiscalización.
No le puedo creer, o sea, se lentece todo el proceso. Por lo tanto, habrá que esperar un poquito más y total, si hay devolución, igual habrá de tiempo para recibirla, ¿no?
No, lógico, la otra fecha, ¿no es cierto?, si ya del día de presentar la declaración del día 9, desde mañana hasta el día 19 de abril, la devolución va a ser el 14 de mayo. Después de los que presentan del 20 al 26 de abril, la devolución va a ser el 20 de mayo. Y obviamente que los que presentan del 27 al 10 de mayo, que son solamente por el mayo los gentes que recuperan impuestos, la devolución va a ser el 28 de mayo. Siempre y cuando estas devoluciones sean las personas que están declarando la renta imputen, ¿no es cierto?, una cuenta de corriente, una cuenta de ahorro o una cuenta RUT para sus devoluciones. Aquellas personas que indudablemente prefieren el cheque, toda la fecha, independientemente cuando se presente, es el día 30 de mayo de su devolución.
Bueno, hoy en día todo el mundo ya prefiere que se le depositen la cuenta RUT, en la cuenta corriente, esa es la facilidad que hay, así es que lo más probable es que muchos van a informar justamente ese tipo de cuenta, pero hay que informarla.
Así es.
Y es lo más importante. Usted me decía que este año hay algunas novedades en este proceso.
Sí, este año hay grandes novedades, puntualmente tanto para primera como segunda categoría, pero yo me quiero referir primero que nada a segunda categoría, donde están nuestros socios y socias, porque primera categoría son todas aquellas Son todas las empresas en el fondo.
Claro.
Ya son todas aquellas empresas y algunos trabajadores que indudablemente, fuera de su fuente laboral, ellos tienen alguna iniciación de actividades,
claro,
tienen su supermercado, yeah, su abarrote, su almacén, pero son casos puntuales.
Yeah. Ya. Los de segunda categoría entonces.
Claro.
Personas naturales como usted, como yo.
Así es, todo lo afecta al artículo 42, número 1 del Código Tributario, somos de segunda categoría.
Ya.
Y hoy en día, ¿quiénes tienen la obligación de declarar? Todos aquellos trabajadores que recibieron durante el año 2023, porque lo que se está declarando es todas las transacciones que se hicieron entre el 1 de enero del enero de 2023 hasta el 31 de diciembre del año 2023. Eso es lo que se está declarando en esta oportunidad, ¿ya? Y ya, todos los años lo mismo. Por lo tanto, todas aquellas personas que el año 2023 ganaron un sueldo superior a 10.402.992 pueden hacer la declaración de renta.
Ya.
¿No? Ahora, obviamente que van a haber excepciones, como todo tipo de cosas, y las excepciones son aquellas personas que ganaron menos, pero que tienen algunos beneficios tributarios, como qué, como el ahorro previsional, la APB, o tienen sus créditos hipotecarios.
Ya.
También pueden recuperar, ¿ya? Después, ¿quiénes también tienen la obligación de reliquiar? Todos aquellos trabajadores que tienen más de un empleador.
Ya.
¿Ya? O aquellos trabajadores que tienen más de un empleador tienen que reliquiar impuestos. Ejemplo, los que trabajan en tradición y que aún están, son trabajadores activos o que están pensionados anticipadamente.
Ya.
Ellos tienen que reliquiar impuestos. Y por lo general, estos trabajadores tienen que pagar impuestos en su gran mayoría de los casos.
Ya.
Quienes también tienen que declarar son aquellos trabajadores que trabajan honorarios. ¿Honorarios por qué? Porque en el fondo tienen que ellos optar por una cobertura total o parcial en sus cotizaciones previsionales. Es decir, el 100% de su cotización previsional o un 57% que es la cotización parcial que realmente tienen que hacer. Quienes también hoy día, y aquí viene la gran novedad, o el gran cambio que sufre este año la operación renta con respecto a la segunda categoría,
¿ya?,
quienes también tienen que declarar hoy en día son todos aquellos contribuyentes que tienen más de una propiedad y que normalmente la arriendan.
Sí.
¿Ya? Sí. Esa es una gran novedad, o es una de las grandes novedades de este año con respecto a la operación renta. Claro que hay algunas excepciones, ¿no es cierto? Como es prácticamente si yo tengo 3 o 4 propiedades y 2 de ellas son del DFL número 2, obviamente que las 2 primeras que yo pueda arrendar no van a pagar impuestos, pero hay que verlas cuando se compraron, ¿no es cierto? Hay toda una plataforma que levantó el Servicio de Impuestos Internos y que hay que evaluarla, y la tercera sí obligadamente tiene que declararse. Ahora, no todas las propiedades están dentro del DFL número 2, entonces hay que ver cuáles de ellas están afectadas y cuáles de ellas no están afectadas, como también dentro de no tan solo los arrendos, sino que hoy en día la información que está mandando el Servicio de Impuestos Internos a muchos contribuyentes con respecto a la arrienda, y lo otro es la enajenación de bienes raíces. Es muy fuerte lo que hoy en día se está fiscalizando por este efecto.
Bueno, la gente que tiene ingreso tiene que declararlo. Si estamos arrendando una propiedad, obviamente que es un ingreso más. Por lo tanto, el Estado dice, hay que pagar, pues.
¿Ah? Así es.
Bueno, son de las grandes novedades que tenemos, ¿no?
De las grandes novedades. Ahora, eso es con respecto a la declaración, pero también hay beneficios tributarios que tienen que declararse. Por ejemplo, ¿qué beneficios tributarios hoy día benefician a los trabajadores de segunda categoría? El famoso APB, el ahorro previsional voluntario, ¿no es cierto?, que tiene que ser en forma directa, es decir, tengo que yo haberlo contratado a través de una FP, una compañía aseguradora o un banco.
Un banco.
Todos aquellos que se hacen en forma directa a través del empleador, en vía indirecta a través del empleador, ellos no, porque se descuenta el impuesto a través de su liquidación de sueldo en forma mensual.
Claro.
Quienes también tienen beneficios tributarios, los que tienen APB, como estábamos hablando recién, que pueden ser hasta las 600 UF que pueden trabajar, es decir, cerca de 22 millones de pesos la base global complementario.
Yeah.
Obviamente que el gran fuerte de los trabajadores no ese es el monto, pero indudablemente sí también hay personas que lo hacen. ¿Quiénes también hoy día tienen que hacer uso de estos beneficios? Los créditos por los créditos educacionales.
¿Ya? Yeah.
Crédito por rebaje de educación. Aquí hay que dejarlo en claro que muchos me han preguntado o han venido para acá a hacer consulta, pero tienen que ser en la etapa preescolar primaria o secundaria.
Ya.
No entran acá ni los institutos profesionales ni los estudiantes que están en universidades.
¿Y eso tiene que informarlo el propio colegio?
Exactamente.
Ya.
Ya. Y además tiene que tener una asistencia al alumno de un 85%.
Claro.
Dentro del año. Ahora, efectivamente, el monto de esto por cada hijo que se recibe son 161.073 pesos,
¿ya?,
que corresponden a 4.4 UF anuales.
¿Ya? ¿Ya?
Ahora, ese monto es 50% tanto para el padre como para la madre.
¿Ya?
¿Se puede pasar la sección a una persona? Sí, se puede pasar de que solamente se puede transferir y dárselo que lo recupere la madre. Ahora, lo que sí acá...
O el padre,
uno de los dos. Pero aquí también, entre ambas personas, o sea, el matrimonio, entre ambas personas o pareja, no pueden ganar más de 29.000 y fracción dentro del año. Por lo tanto, también para los trabajadores de Codelco es complicado porque indudablemente la renta muchas veces es mucho más superior que ese monto.
Superior a 29 millones.
Así es, sí, sí. Superior a ese monto no tiene, pierden automáticamente el derecho.
Perfecto.
¿Mm? Los créditos hipotecarios, también lo que se recupera acá son los intereses por los créditos hipotecarios que uno tiene o que se están pagando las instituciones bancarias, prácticamente se puede recuperar un porcentaje.
Ya.
Eso es como lo más común que normalmente se está dando con respecto a estos beneficios.
Ya.
Hay otras situaciones puntuales, ¿no
es cierto? Caso a caso y que hay que analizarlo.
Claro, que hay que evaluarlo. Nosotros, como el sindicato, a mí personalmente me solicitó que la semana pasada pudiera orientar a los trabajadores. Estuvimos 3 días atendiendo con muchas consultas, prácticamente estuvimos full time. Con respecto a todos los cambios, novedades y situaciones personales. Y ahora ya entramos prácticamente al proceso de renta propiamente tal. Es decir, a contar de día ya también empezamos a atender. El fin de semana, de que entendí el viernes, ya el sindicato uno mandó un comunicado a sus socios y socias. Pero ya entramos directamente a la operación renta porque ya hay que entrar a evaluar y quiénes pagan, quiénes no pagan, qué beneficio tienen, qué beneficio no tienen, qué información falta, cuál es la situación de sus agentes retenedores. Pensemos que los agentes retenedores son todas aquellas personas, son aquellas instituciones, como por ejemplo nuestro empleador, agente bancario, nuestra AFP, compañía de seguro, que son las que alimentan el sistema de base de servicio puesto interno, las notarías, ¿no es cierto?, que alimentan prácticamente este tipo de información y obviamente en base a eso el Servicio Puesto Interno también nos manda para que nosotros enviemos la nuestra declaración de impuestos a la renta, pero eso hay que revisarlo en la medida que esa información no esté impugnada. Hoy día hay varias instituciones, varias agentes retenedores, que a la fecha todavía aún están impugnados con alguna información, ya sea inmobiliaria, ya sea algunos bancos que me he encontrado, que prácticamente tienen impugnada la información, y eso es producto de que las declaraciones juradas tienen que corregirse, porque basta con que una persona tenga un problema para quedar impugnada automáticamente la declaración.
Bueno, por lo tanto, entonces, lo primero, antes de apretar el botoncito de aceptar la propuesta del impuesto interno, mejor consultar y asesorarse en estos temas. Jaime, para el caso de los socios y socias que van a recibir esta orientación y esta asesoría, ¿usted está atendiendo a partir de hoy, de lunes a viernes, en qué horario?
De 9:30 de la mañana hasta las 12:30 del día,
¿ya?,
por la mañana, y en la tarde estaremos de las 14:30 hasta las 17:30 horas, atendiendo acá en la clínica Ventana, en segundo piso, prácticamente a todos nuestros socios y socias de nuestro sindicato, y obviamente para prestarle la asesoría que realmente corresponde y que lo estime conveniente. También es bueno aclarar, y lo he señalado ante el colegio, de que aquellas personas o aquellos trabajadores que indudablemente tienen iniciación de actividad y cuentan con un contador, yo les pediría que se acerquen a ese profesional, sí, porque indudablemente le tienen información. Yo les puedo ayudar a orientarlos, pero quien les debiera hacer la declaración es realmente el contador que ellos tienen contratado, porque le tiene toda
la
su base de datos y tiene los libros, que es prácticamente donde se alimenta el sistema.
Jaime, quiero agradecerle la gentileza, la disposición también para prestar esta asesoría, esta ayuda a nuestros socios y socias del Sindicato 1 y en términos generales también para la audiencia que nos escucha a esta hora. Jaime, un abrazo y que esté bien,
Un gran saludo a ti, Justo, y obviamente a nuestros socios y socias y prácticamente a los trabajadores de nuestra edición y comunidad entera. Y qué mejor, ¿no es cierto?, estar orientando y cooperando, ¿no es cierto?, con la voz de los trabajadores, la 94.1, la Radio Carillón, la cual obviamente tengo muy buenos y gratos recuerdos de mí, paso como dirigente sindical de esta institución.
Exdirector también de nuestro medio en su momento.
Así es.
Gracias, Jaime, que esté bien, hasta la próxima.
Chau, chau.
Jaime Gras, siempre un placer tenerlo aquí en el estudio y esta vez con esta valiosa información de toda esta operación renta en su calidad de contador auditor, además integrante del Colegio de Contadores de la Ciudad y que siempre está presto a ayudar, a orientar, a seguir en el trámite a los socios y socias de nuestra organización que en el horario que ya he indicado pueden llegar hasta nuestra sede sindical, segundo piso, para poder acceder a esta valiosa asesoría. Nos vamos de este segmento, ya venimos con más programación, como siempre, aquí en Carillón.